mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes en Resonancia, Cristal resonando en el aire de Mantra FM 91.9, en este encuentro de todos los miércoles por en Buenos Aires, Argentina. Y estábamos hablando de lo que es el cambio. Y también estábamos hablando de las resistencias a cambiar. Y es parte de este camino de autoconocimiento que empezamos y que seguimos haciendo desde que en Resonancia Cristal está en el aire. Y este cambio, esta necesidad de hacer cambios, tiene que ver justamente con que la vida no fluye si no cambiamos, si no nos conocemos. Es parte de este autoconocimiento porque vamos conociendo nuestras creencias formadas por pensamientos, por emociones, por aquello, todas aquellas cosas que nos hemos comprado. Juicios, conclusiones sobre nosotros mismos, sobre cómo deben ser las cosas o no deben ser. Entonces, vamos a hablar de, entonces hoy, de lo que es las fuerzas que se oponen, o sea, cuáles son esas fuerzas contrapuestas dentro de nosotros mismos, entre aquello que queremos cambiar, que decidimos cambiar, pero al mismo tiempo aquello que nos produce resistencia. Y decíamos que la vida es cambio, que algunos cambios son más difíciles que otros, que muchas veces hay personas que les cuesta menos cambiar, otras les resulta más difícil y otras necesitan inclusive una ayuda terapéutica para realizar esos cambios. Algunos cambios los transitamos y los aceptamos y los transitamos con alegría, con gracia, y otros nos generan profunda resistencia. Entonces, ¿qué pasa dentro nuestro con esos que nos generan profunda resistencia? ¿Qué hay ahí? Esas resistencias al cambio tienen que ver con conflictos no resueltos entre lo que quiero y entre lo que debo, o entre lo que me dijeron que se debe hacer o que se debe sentir. Entonces, entre lo que son las emociones y nuestra parte racional. Entonces, hay como un avance y un freno. La ansiedad de avanzar, la voluntad de hacerlo, versus ese freno que se pone a ese impulso para ver más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos planificar esto también. No es solamente, a ver, decir, bueno, yo voy con el cambio, listo, voy para adelante. Es también, en cierta forma, sentir que ese cambio es necesario, ver que ese cambio es necesario. Y entonces realizar como una planificación para que, dado el hecho de que lo que más nos mueve a esa resistencia es la duda, es esto de estar en una ambigüedad, dado el hecho también de que hay personas que se resisten a los cambios por esa pseudo sensación de seguridad y de control que tienen que tener sobre todo, entonces que ese cambio sea atractivo, pero y que también esa atracción tiene que ver con identificarnos con el cambio, y para identificarse también y tener esa cierta seguridad que necesita haber una pequeña planificación. ¿Por qué decimos esto? Porque el ver que ese cambio es necesario, el conocernos, el poder percibirnos desde el espíritu, lleva todo un trabajo interior, justamente, con nuestras emociones, nuestros sentimientos y de nuestras creencias. Salir de esas creencias, pero eso lleva todo un cambio, todo un trabajo interior profundo para poder percibirnos desde ahí. Mientras vamos haciendo este cambio, entonces, vamos a realizar esas pequeñas planificaciones mientras vamos transitando este camino de autoconocimiento profundo. Sí, pasamos a la siguiente. Entonces, decimos que el objetivo es realizar el cambio. Ese sería el objetivo de esta planificación, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, ¿Cómo dirigimos este objetivo? Planificando. ¿Desde qué percepción? Desde una percepción amplia, no desde una percepción acotada de nosotros mismos y a través de este autoconocimiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Formulando las preguntas adecuadas. Eso es lo que nos abre. Lo que nos abre al cambio, las preguntas, el preguntar, ¿qué quiero lograr con este cambio? ¿Qué resultados espero frente a este cambio? ¿Qué herramientas tengo yo para realizarlo? Pero vernos realmente con esas herramientas que tengo, sin valorarnos demasiado, o sea, sin ir con demasiada soberbia ni tampoco disminuyéndonos. ¿Qué herramientas? Entonces, por eso necesitamos este autoconocimiento. ¿Qué habilidades tengo yo o qué habilidades necesito desarrollar para llegar a ese objetivo? ¿Qué actitudes tengo que cambiar? Si desarrollo esas habilidades, ¿cómo me vería yo a partir de ese momento? Y si cambio las actitudes y los hábitos, ¿qué pasaría en mi vida? ¿Cómo me vería yo? ¿Qué se sentiría por mí misma? Entonces, ¿para qué quiero realizar este cambio? ¿Por qué? ¿Qué beneficios me va a traer? Ver esos beneficios y ver también la otra parte, aquello que va a hacer si yo me quedo en el lugar donde estoy, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué formas, qué va a tomar mi vida? Esa falta de crecimiento, esa falta de evolución, ¿a qué me va a llevar? Entonces, ¿qué me impide también hacer ese cambio? ¿Qué fuerzas se oponen? ¿Qué me lleva a hacerlo? ¿Qué circunstancias son favorables ahora para emprender este cambio para hacerlo? Y también necesitamos esto que es entonces aceptación y compromiso. Aceptación de todo aquello que somos y que no somos, lo que tenemos y aquello que tenemos que desarrollar. Es decir, aceptar cada una de nuestras emociones. Aceptar también qué pensamientos nos llevan constantemente a andar siempre por el mismo camino. Y desde esa aceptación de vernos tal como somos, ver también cómo está moviéndose mi vida a partir de esto que soy en este momento y entonces qué es lo que tengo que cambiar de mí para llegar a otro estado y tener ese compromiso de realizar ese autoconocimiento y esa labor interior conmigo, que sea esto constante para que este cambio se produzca, porque este cambio lo tengo que ver, que es necesario para que mi vida fluya, para llegar a niveles superiores de conciencia. Sí. Seguimos. Entonces, el cambio es un proceso y en ese proceso hay una brecha que me separa entre la situación en la que estoy ahora y en la que la situación en la que quiero estar. O sea, una vez que tomé conciencia de esto, es decir, ¿en qué situación quiero estar? Tomé conciencia que en lo que estoy haciendo y en el lugar donde estoy, ya esto resulta incómodo. Entonces, ahí hay un campo de fuerzas entre la situación en que estoy y en la que quiero estar. Hay una lucha para llegar a esa meta. Se presentan los obstáculos. ¿Qué son esos obstáculos? Las creencias. La motivación que tengo frente a esto. Y las emociones fundamentalmente. Entonces, hay lucha entre las fuerzas que me impulsan a cambiar y las fuerzas que son represoras de ese cambio. Lo que diríamos, para calificarlo de alguna manera, positivas y negativas. Ese análisis del campo de fuerza lo vamos a ver la semana que viene. Es el análisis del campo de fuerzas que de Kurt Lewin. Sí. Entonces, ¿cuáles son los factores de resistencia que nos mantienen en el mismo lugar? Eso entonces empezamos a conocernos. Decimos que el cambio es constante, nosotros somos energía y la energía que es movimiento, es cambio constantemente. Entonces, si yo soy un ser energía, ¿qué pasa conmigo? Y además plantearme, ¿quiero cambiar o quiero seguir en el mismo hábito? ¿Qué es lo que me lleva a esto? Hay una dicotomía, es lo que decíamos, hay una dicotomía, hay esa resistencia, es inconsciente también. Hay una dicotomía, hay como un choque entre una fuerza y la otra. Y esos factores que me llevan a estar en esta dicotomía es el no comprender la necesidad de cambiar, el miedo a esto que se abre, que es desconocido, el sentir que no tengo las herramientas y las habilidades y por lo tanto tengo miedo a fracasar, el apego a lo que siempre se hizo y a lo que estoy haciendo siempre, la imposición, el agotamiento, o sea, la imposición, el sentir la imposición cuando el cambio lo propuso otro, el agotamiento que produce el hecho de estar constantemente, cuando empecé a realizar cambios y cambios y cambios, llega un punto que, y a veces que no fueron propuestos por uno mismo o que la vida nos puso en esa situación límite, hay un punto de agotamiento también. La disonancia cognitiva que tiene que ver con las creencias, la falta de motivación, que eso lo vamos a ver más profundo. A veces el cambio llega en un momento que no es el propicio y la predisposición personal. ¿Qué es entonces el no comprender la necesidad de cambiar? Sí, la pasamos. El no comprender la necesidad de cambiar es esto de sentirse seguro en el lugar, en la zona de confort donde nos encontramos. Es como entrar en esa inercia, decíamos la semana pasada, que hace que digamos, bueno, pero y la resistencia a decir, a mirarse uno mismo y a ver qué emociones están jugando para que yo me resista a cambiar, me resista a la transformación. Entonces, ¿qué emociones? ¿Cómo me percibo yo frente a la vida? ¿Cómo me paro yo frente a la vida? ¿Cómo creo en mí y creo que tengo las herramientas para hacer los cambios o para afrontar los cambios? Y decíamos la semana pasada, hablamos del elefante y la hormiga. O sea, ver el cambio como el elefante y nosotros como la hormiguita. La otra cuestión es el miedo a lo desconocido, estar en la duda, en la incertidumbre, de ir hacia adelante solamente si alguien o algo nos dice que vamos a mejorar, sino de lo contrario no ir a ese abismo que no sabemos qué va a pasar, sentirlo exactamente como un abismo. Entonces lo que nos cuesta abandonar es la posición en la que estamos. ¿Por qué? Porque nos da una pseudo seguridad y un pseudo control. Es decir, en realidad el control no existe. Sí, o sea, el control se pierde porque hay momentos en que la vida te pone ya en una situación tan límite que te das cuenta que no controlas nada y que nada es seguro y que hay que salir de esa ilusión que es que todo permanece igual, porque en donde todo permanece igual hay una muerte anunciada, como decían el libro. Entonces, la otra es sentir que tengo las habilidades para cambiar. Si yo no siento que tengo esas habilidades, lógicamente tengo miedo a fracasar. Digo, no tengo las competencias, quizá no tengo la fuerza después para seguir adelante, para hacer esas herramientas, para hacer esa transformación. Entonces, la base de todo esto siempre es el miedo. El miedo que significa no conocerse uno mismo. No reconocerse que somos. Hemos perdido entonces el horizonte de nosotros mismos. Mira, la semana pasada cuando leíamos el texto de Coelho que dice Cerrando Círculos, decía, cuando una etapa de la vida se acaba, permanecer en ella más allá del tiempo necesario, perdemos la alegría y el sentido del resto. Es decir, perdemos perspectiva frente a nuestra propia vida. Entonces, la percepción que tenemos es siempre acotada y chiquita, es una percepción desde el pasado y el futuro. Cuando en realidad eso que estamos viendo, como lo estamos percibiendo, no es la realidad. Entonces, ¿qué probabilidades tengo de que fracase? Habría que poner y escribir. ¿Qué probabilidades tengo de eso de que yo tengo miedo de ir para adelante? Escribirlo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Que vaya a suceder qué cosa? ¿Y qué probabilidades hay de que suceda? ¿Y qué probabilidades hay de que no suceda? ¿Alguna vez pasó? hemos tenido muchísimos cambios durante la vida, porque además cambiamos, nosotros cambiamos, cambiamos la edad, dijimos, cambiamos de peso, cambiamos nuestra fisonomía, nos cambiamos nosotros mismos, nos arreglamos de otra manera, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos evolucionando. Entonces, por eso hablábamos también de esto de aceptarse y de comprometerse con uno mismo, de comprometerse con la propia vida. La otra resistencia al cambio, la otro factor de resistencia es el apego. El apego a las formas de accionar. Siempre lo hicimos de esta manera, esta inercia de la que hablábamos antes. Entonces, ¿qué es esto? Es cambiar patrones, es cambiar formas de pensar y de sentir, que es la forma en que también nos relacionamos con el medio y nos relacionamos con nosotros mismos. Una vuelta yo les leí un texto de Joe Dispenza, que él hablaba de que hacemos conexiones neuronales con nuestros pensamientos y emociones, nuestras formas de pensar y de sentir, se hacen conexiones neuronales, es decir, existen autopistas neuronales en nuestro cerebro que funcionan, por lo tanto, de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos para cambiar esos hábitos? Porque a través de esas autopistas que tenemos, los hábitos van transitando rápidamente. Es como si pusiéramos el piloto automático y siempre vamos por la misma ruta. Y nos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué implica esto? Implica construir nuevas autopistas neuronales a partir de nuevos estados de conciencia, de un estado de conciencia diferente, siendo más consciente, siendo más positivos, viéndonos realmente cómo somos, qué hacemos y haciendo los cambios que tenemos que hacer para poder llegar a ese estado de evolución, ese estado de crecimiento. Sí. El otro factor de resistencia es la imposición. Dice, cuando el cambio es impuesto por otro, es decir, yo siento como que no me pidieron opinión, es decir, no me consultaron y el cambio vino de afuera. Y yo me encontré en ese momento como congelada en eso. Hablamos la vez pasada del congelamiento emocional y de la mente que no llega a reaccionar frente a ese cambio que se está proponiendo. Entonces, lógicamente, si el cambio vino de afuera, se siente como una imposición y hay una resistencia. Lo que decíamos además es el agotamiento, la saturación. Esto es cuando hemos estado sometidos a numerosas transformaciones y llega un punto que estamos como sobrepasados en nuestro nivel de tolerancia al cambio y no queremos más. Entonces también darse ese tiempo, porque ya fuimos haciendo bastantes transformaciones, hemos ido trascendiendo, hemos ido creciendo y a veces muchas de esas transformaciones no fueron hechas por nosotros mismos, es decir, no fueron propuestas por nosotros mismos, vinieron de afuera. Las situaciones que nos puso límites en la vida. Entonces, ahí es donde llegamos al punto de saturación y tenemos que darnos un tiempo para ver, para valorar todo lo que hicimos, para valorar todos los cambios que logramos, para valorar este momento presente y luego seguir adelante. El séptimo factor es la disonancia cognitiva, dijimos. ¿Qué representa el cambio en sí? Representa una ruptura con nuestras creencias, nuestros puntos de vista. ¿Estamos dispuestos a asumir esto? Decía, había un estudio que hizo un psiquiatra, Pablo Malo, que es experto en psicología y biología evolucionista, y decía en una nota, hablaba de la dificultad de cambiar las creencias, y decía, la incapacidad de cambiar las opiniones de la gente por medio de la evidencia y de la razón es un tema que debería ser más investigado por sus enormes implicancias políticas y sociales, porque todos estamos conectados. Hay datos de que las personas se resisten a las evidencias que se presentan en contra de sus ideas y de que paradójicamente las evidencias en contra consiguen muchas veces que las personas se aferren con más fuerza todavía a sus ideas previas. Y habla también un estudio publicado por Jonas Kaplan, en el cual se reclutó 40 personas con fuertes convicciones y se las desafió también, se desafiaron sus creencias. A través de resonancias magnéticas iban haciendo estudios de qué partes del cerebro empezaban a accionar frente a esto que se les iba hablando sobre sus convicciones, sobre sus creencias, y empezaron a ver las resistencias a cambiar de opinión. ¿Qué estructuras del cerebro están asociadas con la resistencia al cambio? La amígdala y la corteza insular son las dos zonas que tienen que ver con las emociones. Es decir, y dice, la amígdala detecta estímulos amenazantes. Entonces, esa área está relacionada con las emociones y su activación hace aumentar la desconfianza. Entonces, cuando queremos realizar un cambio o queremos que alguien, o mejor dicho, vemos que alguien necesita realizar un cambio, hay que ver si está dispuesto a asumir que ese cambio es necesario. Hay que ver si está dispuesto a abrirse a ese cambio. Sí, seguimos que son las dos últimas. Entonces, tener esa visión, ¿qué es lo valioso para mí en este cambio? La otra resistencia es la falta de motivación. O sea, el cambio implica movilizar recursos. Entonces yo digo, tengo que fijar objetivos emocionales atractivos, bien definidos. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Que no haya espacios ambiguos que lleven a una duda. La meta tiene que ser lo suficientemente atractiva para engancharnos, que no haya espacio para interpretaciones ni áreas oscuras. Tiene que haber una planificación con acciones concretas, claras, sencillas, sin tener que elegir entre varias. Tener una visión del lugar donde me quiero encontrar tras el cambio, mostrarles y mostrarnos el beneficio y la situación negativa si permanecemos en el lugar. Esto es una secuencia ahí en el cambio, que es ver, sentir y cambiar. Entonces, ver el cambio, además, ver el cambio en poco tiempo, no algo que se extienda en el tiempo. Y no es solamente cuestión de costo-beneficio, sino es una cuestión de identificación con ese cambio, identificarse con uno mismo. Sí, vamos a la última. Entonces, es ¿qué visión tengo de mí a partir de ese cambio? ¿Qué se abre ante mí? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué nuevas metas, proyectos y qué nueva meta se abre? La otra resistencia es que no es el momento. A veces llega el cambio en un momento difícil para nosotros o que tenemos otros proyectos. Y la última resistencia al cambio es la predisposición personal. Por eso decíamos, hay gente que es más flexible al cambio y otras que se apegan más a lo conocido. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan tener todo más bajo control. Entonces, lo que proponemos desde En Resonancia Cristal es simplemente sugerir salir de esa ilusión, de la falsa ilusión y de todo aquello que nos compramos de la Matrix, aquello de que hay que tenerle miedo al cambio, hay que tenerle miedo a algo, porque el miedo es lo contrario del amor, siempre dijimos. Y no honramos nuestra vida con miedo, sino manifestando el amor por nosotros mismos, por lo que hacemos y por los demás.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir.
Para comunicarse con María Esther, puede hacerlo al móvil 011-2438-8100, Buenos Aires, Argentina. O por mail a cristaldeluz22155@gmail.com. Búscala en Facebook, en Resonancia Cristal. Página web www.cristaldeluz333.com.ar.
Tantas injusticias repetir.